Hola gente del mundo, continúo contándoles el mundo de Sofía. Yo soy el cuentista y estás en Quemando Libros.
Capítulo 11, Aristóteles.
Al otro día Sofía recibió un sobre amarillo del perro y le dio una carta que le había escrito al señor filósofo Picalibro. Abrió el paquete y además del curso de filosofía venía un pequeño reclamo sobre lo de anoche. Pero no estaba enojado el filósofo, decía que estaba chido que fuera curiosa, que buscara respuestas. Se llevó las hojas a su cuarto y comenzó a leer el sobre de Aristóteles.
11.1 Filósofo y científico.
Aristóteles 384 a 322 a.C. fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años y no estaba de acuerdo con Platón. Tenía sus objeciones. Aristóteles no era ateniense, era de Macedonia. Llegó a la Academia de Platón cuando Platón tenía 61 años. Era hijo de un médico. Lo que más le preocupaba a Aristóteles era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo de Europa. Mientras Platón se concentraba con las ideas eternas, Aristóteles se fijaba en los procesos de la naturaleza, usaba sus sentidos. Mientras Platón escribía como poeta, Aristóteles escribía como enciclopedia. Tenía 170 artículos escritos, pero solo se han conservado 47. Los escritos de Aristóteles son en general apuntes de lecciones. En esa época la filosofía era ante todo una actividad oral. Aristóteles fue quien creara el lenguaje profesional que distintas ciencias emplean hoy en día. Fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas ciencias. Aristóteles escribió sobre todas las ciencias. Funda la lógica como una ciencia. Aristóteles rechazaba la teoría de Platón.
11.2 No hay ideas innatas.
¿Recuerdan las ideas de Platón sobre las ideas? Pues Aristóteles pensaba que ese Platón solamente le había dado vuelta a las cosas. Sí estaba de acuerdo en que el gatito era individual y fluye, y que ningún gatito vive eternamente, y que el molde eterno de gatito es inmutable. Pero que la idea de gatito no es más que el concepto que los seres humanos le hemos formado, que la idea o la forma no existe en sí. Forma de gatito es para Aristóteles las cualidades del gatito, o lo que ahora llamaríamos especie, lo que es común en todos los gatitos. Aristóteles no pensaba que existieran los moldes. Para Aristóteles, las formas de las cosas son como las cualidades específicas de las cosas. Pensaba que la cosa y la forma de las cosas eran inseparables. Para Platón, el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón. Para Aristóteles, el mayor grado de realidad es lo que sentimos con los sentidos, que lo que hay en el alma del ser humano son meros reflejos de los objetos de la naturaleza que es lo verdadero en el mundo. Según Aristóteles, Platón quedó anclado a una visión mítica del mundo en donde los conceptos se confunden con el mundo real. Aristóteles opinaba que Platón duplicaba el número de las cosas. Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro del pensamiento e ideas han entrado a través de lo que hemos visto y oído, pero que también tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos una capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Según Aristóteles, la razón es la característica más destacada del ser humano, pero el ser humano no puede nacer con idea alguna.
11.3 Las formas son las cualidades de las cosas.
Aristóteles constata que la realidad está compuesta de una serie de cosas individuales que constituye un conjunto de materia y forma. La materia es de lo que está hecha la cosa y la forma son las cualidades específicas de las cosas, cosas vivas y muertas. Aristóteles se interesaba por los cambios que tienen lugar en la naturaleza. Cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad, como el escultor que tiene un bloque de algo y saca una escultura de allí.
11.4 La causa final.
Aristóteles tenía una visión muy particular de las relaciones causa y efecto en la naturaleza. Aristóteles pensaba que hay varias clases de causas en la naturaleza. Cuatro causas. Lo más importante es entender qué quiere decir con lo que él llama causa final. Las primeras tres son causa material, causa eficiente y causa formal. La cuarta es la causa final. Por ejemplo, imaginen el ciclo de la lluvia, el por qué llueve. La causa material es que el vapor del agua se condensa para caer en forma de lluvia, que el vapor se encuentra con el aire frío. La causa eficiente es que se enfría el vapor de agua y la causa formal es que la naturaleza del agua es caer al suelo. Aristóteles diría que llueve porque las plantas y los animales necesitan agua para poder crecer. Esta era la que él llamaba causa final, le atribuye una intención. La ciencia hoy en día no piensa así. Muchas personas dicen que Dios creó el mundo tal como es para las personas y los animales, es decir, le damos una intención a la intención de Dios.
11.5. Lógica.
Al reconocer algo, ordenamos las cosas en distintos grupos o categorías. Veo un gatito y luego otro y otro y no son idénticos, pero tienen algo en común y precisamente eso es igual en todos los gatitos. Eso que es igual en todos los gatitos es lo que contribuye la forma de gatito. Lo que es diferente o individual pertenece a la materia del gatito. Así los humanos andamos clasificando cosas a diestra y siniestra en distintas casillas. Lo mismo hacemos con la mente. Distinguimos entre cosas hechas de un material u otro. Distinguimos entre cosas vivas y cosas muertas, entre plantas y animales, seres humanos. Aristóteles intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos. Aristóteles fue un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. De esa manera sería él quien creara la lógica como ciencia. Señaló varias reglas estrictas para saber qué reglas o pruebas son lógicamente válidas. Por ejemplo, primera premisa, todos los que están viendo o escuchando este video son mortales. Segunda premisa, tú estás viendo este video, entonces puedo sacar la conclusión de que tú eres mortal. El ejemplo muestra que la lógica de Aristóteles trata de la relación entre conceptos. A lo mejor les parece muy simple y un ejemplo obvio, pero no siempre será tan evidente.
11.6. La escala de la naturaleza.
Cuando Aristóteles se pone a ordenar la existencia, señala que primero que las cosas de la naturaleza pueden dividirse en dos grupos principales. Por un lado tenemos las cosas inanimadas, las cosas no vivas, que solo pueden cambiar bajo la influencia externa, y por otro lado están las cosas vivas, que tienen una posibilidad inmanente de cambiar. Que las cosas vivas hay que dividirlas en dos grupos principales, por un lado las plantas y por el otro lado los seres vivos. Y a los seres vivos dividirlos en dos subgrupos, animales y seres humanos. Al dividir Aristóteles los fenómenos de la naturaleza en varios grupos, parte de las cualidades de las cosas, más concretamente de lo que saben o de lo que hacen. Todas las cosas vivas saben tomar aliento, crecer y procrear, y tiene esta pirámide. La piedra existe, la planta existe y vive, el animal existe, vive y siente, y el ser humano existe, vive y siente, y además tiene una capacidad que solamente la tiene el ser humano, y es la de pensar racionalmente. El ser humano está en la escala superior porque, según Aristóteles, vive toda la vida de la naturaleza. El ser humano tiene una chispa de razón divina. En algunos momentos, Aristóteles señala que tiene que haber un Dios que haya puesto en marcha todos los movimientos de la naturaleza. En ese caso, ese Dios se convierte en la cima absoluta de la escala de la naturaleza. Y ojo que recuerden que en ese momento estaban los dioses griegos y no había o no hablaban de un Dios cristiano, sino de una unificación de algo supremo, el Dios. Pensaban que algo hizo que todos estos astros estuvieran en marcha, en movimiento. A ese algo Aristóteles lo llama primer motor o Dios. El primer motor no se mueve en sí, pero es la causa primera de las cosas que están en movimiento, de todos los astros, y con ello todos los movimientos de la Tierra.
11.7. Ética.
Regresando a los seres humanos, según Aristóteles, la forma del ser humano tiene un alma vegetal, un alma animal y un alma racional. Y se pregunta, ¿cómo debe vivir un ser humano? ¿Qué hace falta para que el ser humano pueda vivir feliz? El ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Aristóteles pensaba que hay tres clases de felicidad. La primera es la vida de placeres y diversiones. La segunda, vivir como un ciudadano libre y responsable. Y la tercera, una vida en la que uno es filósofo e investigador. Que las tres condiciones tienen que existir simultáneamente para que el ser humano pueda vivir feliz. Rechazó cualquier forma de vías únicas. Si viviera en nuestro tiempo, diría que alguien que solo cultiva su cuerpo vive tan imparcial y defectuosamente como aquel que solo usa la cabeza. Ambos extremos expresan una vida desviada, y en cuanto a las relaciones humanas señalaba un punto medio. No debemos ser cobardes ni temerarios, sino valientes. Del mismo modo, no se debe ser tacaño ni pródigo, sino generoso. Algo intermedio. Tanto la ética de Platón como la de Aristóteles se remiten a la ciencia médica griega. Únicamente mediante el equilibrio y la moderación sería una persona feliz o en armonía.
11.8. Política.
Aristóteles dijo que el ser humano es un animal político. Sin la sociedad que nos rodea, no somos seres verdaderos. eso opinaba. Dijo que la familia y el pueblo cubren necesidades vitales inferiores, como la comida, el calor, matrimonio, educación de los hijos, pero que solo el Estado puede cubrir la mejor organización de comunidad humana. ¿Y cómo debe estar organizado el Estado? Aristóteles menciona varias buenas formas de Estado. Una es la monarquía, que significa que solo hay un jefe superior en el Estado. Y para que esta forma de Estado sea buena, tiene que evitar evolucionar hacia una tiranía, evitar que un único jefe gobierne el Estado para su propio beneficio. Otra buena forma es la aristocracia. En esta forma hay un grupo mayor o menor de jefes de Estado. Aquí se debe evitar caer en la oligarquía. A la tercera buena forma de Estado, Aristóteles la llamó democracia. Pero esta forma de Estado tiene su revés. Una democracia puede rápidamente caer en una demagogia.
11.9. La mujer.
Bueno, Aristóteles no tenía una buena opinión de la mujer. A ver si no me cancelan en el canal. Aristóteles pensaba que a la mujer le faltaba algo, que era un hombre incompleto. Que los hijos solo heredan cualidades de los hombres. Que la mujer era como la tierra, que no hace más que recibir y gestar. Claro que está de más decir que era su error en cuanto a la visión que tenía de la mujer. Y esta visión llegaría a dominar durante la Edad Media. La iglesia heredó esta visión rara de la mujer. Chofi volvió a su cuarto, estaba desordenado y se puso a ordenar como Aristóteles. Perforó todas sus hojas y ordenó bien su curso de filosofía. Y habla con sus animales y su madre haciendo referencia a su reciente clase de Aristóteles. Y la madre diciendo de nuevo que su hija es rara, que no es una niña normal.
Capítulo 12. El helenismo.
Sofía se dirigió a su lugar secreto y encuentra una foto de una jeep con una bandera de la ONU. Era una postal para Hilde que les conté hace 1000 horas sobre esta muchacha. Era una felicitación para esta morrita. Es parte de la trama de la novela. La morra no hizo su tarea por andar viendo videos y leyendo su curso de filosofía. Entonces, lo que hizo Sofía fue poner parte de los textos que recibió del curso de filosofía y su profesor le dijo que eran respuestas muy maduras e independientes. Regresando de la escuela, fue a su lugar secreto por el nuevo tema de filosofía.
12.1. El helenismo.
Este periodo abarca desde Aristóteles, finales del siglo IV a.C., a principios de la Edad Media, alrededor del año 400 d.C. Aristóteles murió en el año 322 a.C. Para entonces, Atenas ya había perdido su papel protagonista por los cambios políticos ocasionados por Alejandro Magno. Alejandro Magno de Macedonia, 356 a 323. Aristóteles fue profesor de Alejandro Magno. Alejandro ganó la última y decisiva guerra a los persas y además en sus muchas batallas unió la civilización griega con Egipto y Oriente hasta la India. Se inicia una nueva época en la historia de la humanidad. Emergió la sociedad universal en la que la cultura y las lenguas griegas jugaron un papel dominante. En este periodo, que duró unos 300 años, se suele llamar helenismo. Con el helenismo se entiende tanto la época como la cultura predominantemente griega que dominaba en los tres reinos o regiones: Macedonia, Siria y Egipto. A partir de los años 50 a.C. aproximadamente, Roma llevó la ventaja militar y política. En esta nueva potencia fue conquistando uno por uno de los reinos helenos y comenzó a imponerse la cultura romana y la lengua latina desde España por el oeste, adentrándose mucho en Asia por el este. Comienza la época romana o la antigüedad tardía. Antes de que Roma tuviera tiempo de conquistar el mundo helénico, la misma Roma se había convertido en una provincia de cultura griega. De esta forma, la cultura y la filosofía griegas jugarían un importante papel mucho tiempo después de que la importancia política de los griegos fuera cosa del pasado.
12.2. Religión, filosofía y ciencia.
Anteriormente, los griegos, romanos, egipcios, babilónicos, sirios y persas habían adorado a sus dioses dentro de lo que se suele llamar religión de un estado nacional. Pero en el helenismo, que se caracterizó por borrar fronteras entre distintos países y culturas, todo se mezcló en un crisol de ideas religiosas, filosóficas y científicas. Por toda la región mediterránea se rendía culto a los dioses orientales. Surgieron varias nuevas religiones que tenían dioses e ideas de algunas antiguas naciones. Esto se llama sincretismo o mezcla de religiones. Al haber estas separaciones, al borrar fronteras, mucha gente tenía dudas y se sentía insegura ante las visiones y conceptos de la vida. A esta parte de la antigüedad se le caracteriza por la duda religiosa, la desintegración religiosa y el pesimismo. El mundo está viejo, se decía. Las nuevas religiones solían tener su propia teoría secreta sobre cómo las personas podían salvarse de la muerte. Con ello y unos rituales creían obtener un alma inmortal y una vida eterna. La filosofía también se movía cada vez más hacia la salvación y el consuelo, y los conocimientos filosóficos no solo tenían un valor en sí mismos, también debían librar a las personas de su angustia vital, de su miedo a la muerte y de su pesimismo. Así se fue borrando los límites entre religión y filosofía. En general, la filosofía helenística era poco original. No surgieron grandes pensadores como Platón y Aristóteles, pero los tres grandes filósofos de Atenas fueron una importante fuente de inspiración. Mientras que Atenas continuó siendo la capital de la filosofía, Alejandría en Egipto se convirtió en la capital de la ciencia, por las matemáticas, biología y medicina. Bien podríamos comparar el helenismo con nuestro mundo actual, todo convergiendo. La ONU queriendo ser el nuevo Alejandro Magno. La filosofía helenística continuó trabajando en las ideas y planteamientos tratados por Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos buscaban la manera más digna y mejor de vivir y de morir para los seres humanos. Es decir, se trataba de ética. En esa nueva era, la ética era el proyecto filosófico más importante. Díganme en los comentarios en qué consiste la verdadera felicidad y cómo debemos o cómo podemos conseguirlo. Ahora veremos cuatro corrientes filosóficas que se ocuparon de esta cuestión: los cínicos, estoicos, epicúreos y los neoplatónicos.
12.3. Los cínicos.
De Sócrates se cuenta que una vez se quedó parado delante de un puesto donde había un montón de artículos expuestos. Al final exclamó: ¡cuántas cosas que no me hacen falta! La filosofía cínica fue fundada por Antístenes en Atenas alrededor del año 400 a.C. Había sido alumno de Sócrates y se había fijado mucho en la modestia de su maestro. Los cínicos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de las cosas externas tales como el lujo o el poder político o la buena salud. La verdadera felicidad no consiste en depender de esas cosas tan fortuitas, y precisamente porque no depende de esas cosas, puede ser lograda por todo el mundo. Además, no puede perderse cuando ya se ha conseguido. El más famosísimo de los cínicos fue Diógenes, que era discípulo de Antístenes. Se dice que él vivía en una tinaja o barril como el Chavo del Ocho y solo poseía una capa, un bastón y una jícara. Pero después de ver a un niño tomar agua con sus manos, tiró la jícara diciendo: un niño me ha superado. Una vez estaba sentado tomando el sol en su tinaja y lo visitó el mismísimo Alejandro Magno. El rey se colocó frente a Diógenes y le dijo que si deseaba alguna cosa, él se la daba. Y Diógenes contestó que sí, que se aparte porque le está tapando el sol. Y Alejandro Magno, en lugar de llevar a su tropa para que ejecutaran a este Diógenes por insolente, quedó muy impresionado, que después dijo: de no haber sido Alejandro Magno, habría deseado ser Diógenes. Diógenes mostró que era más rico y más feliz que el gran general Alejandro Magno, pues tenía todo lo que deseaba. Los cínicos opinaban que el ser humano no tenía que preocuparse por su salud, ni siquiera el sufrimiento y la muerte debían dar lugar a la preocupación. Asimismo, tampoco debían preocuparse por el sufrimiento de los demás. Por eso hoy cuando te dicen cínico es más para decir que te falta sensibilidad ante el sufrimiento de los demás.
12.4. Los estoicos.
Los cínicos tuvieron importancia para la filosofía estoica que nació en Atenas alrededor del año 300 a.C. Su fundador, Zenón, solía reunir a sus alumnos bajo el pórtico. El estoicismo tendría más adelante gran importancia para la cultura romana. Estos estoicos pensaban como el Heráclito, que todos los seres humanos formaban parte de la misma razón universal, o logos, que cada humano es un mundo pequeño que a su vez era un reflejo de un macrocosmos. Esto condujo a la idea de que existe un derecho universal, el llamado derecho natural, debido a que el derecho natural se basa en la razón del ser humano y del universo. No cambia según el lugar o el tiempo. El derecho natural es aplicado a todo el mundo, también a los esclavos. Los estoicos consideraban los libros de leyes de distintos estados como imitaciones incompletas de un derecho que es inherente a la naturaleza. Los estoicos rechazaron la idea de un antagonismo entre espíritu y materia. Según ellos, solo hay una naturaleza. Esto se llama monismo. Los estoicos señalaban como muy importante la comunidad de la humanidad. Se interesaron por la política y varios de ellos fueron hombres de estado. Por ejemplo, el emperador romano Marco Aurelio. Contribuyeron a promocionar la cultura y filosofías griegas en Roma, y en peculiar lo hizo el orador, filósofo y político Cicerón. Él fue quien formuló el concepto de humanismo, es decir, esa idea que coloca al individuo en el centro. El estoico Séneca
del que pueden escuchar un audiolibro,
dijo un año más tarde que el ser humano es para el ser humano algo sagrado. Frase que queda como consigna para todo el humanismo posterior. Los estoicos subrayaron que todos los procesos naturales, tales como la enfermedad y la muerte, siguen la inquebrantable ley de la naturaleza. Por lo tanto, el ser humano ha de conciliarse con su destino. Nada ocurre fortuitamente, decían. Todo ocurre por necesidad, y entonces sirve de muy poco quejarse cuando el destino llama a la puerta. Que el ser humano también debe reaccionar con tranquilidad ante circunstancias felices de la vida. En esta idea se nota el parentesco con los cínicos que decían que todas las cosas externas les eran indiferentes.
12.5. Los epicúreos.
Ya ven que a Sócrates le interesaba ver cómo los seres humanos podían vivir una vida feliz. Los cínicos y los estoicos lo interpretaron como en el sentido de que el ser humano debería librarse de todo lujo material. Pero Sócrates también tenía un alumno que se llamaba Arístipo, que pensaba que la meta de la vida debería ser conseguir el máximo placer sensual. El mayor bien es el deseo y el mayor mal es el dolor. De esta manera, quiso desarrollar un arte de vivir que consistía en evitar toda clase de dolor. Los estoicos y los cínicos tenían que aguantar todo tipo de dolor. Epicuro fundó una escuela en Atenas, la escuela de los epicúreos, los filósofos del jardín. En la entrada colocaban una inscripción que decía: "Forastero, aquí estarás bien. Aquí el placer es lo primero, o es el bien primero". Epicuro desarrolló la ética de placer de Aristipo y la combinó con la teoría atomista de Demócrito. Epicuro decía que era importante que el resultado placentero de una acción fuera evaluado siempre con sus posibles efectos secundarios. Epicuro también decía que un resultado placentero a corto plazo tiene que evaluarse frente a la posibilidad de un placer mayor o más duradero o más intenso a más largo plazo. Al contrario de los animales, los seres humanos tenemos la posibilidad de planificar nuestra vida. Tienen la capacidad de realizar un cálculo de placeres. No obstante, Epicuro señaló que el placer no tenía que ser necesariamente un placer sensual. Las cositas que pertenecen a esta categoría de valores son la amistad y la contemplación del arte. Condiciones previas para poder disfrutar de la vida eran los viejos ideales griegos: el autodominio, la moderación, el sosiego, pues hay que frenar el deseo. Así también la calma nos ayudará a soportar el dolor. Para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. Epicuro se apoyó en la formulación de Demócrito de los átomos del alma, de que les dije que para Demócrito no había una vida después de la muerte, por aquello de que los átomos del alma se van a todas partes cuando uno muere. Bueno, Epicuro dijo: "La muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos".
El mismo Epicuro resumió su filosofía: a los dioses hay que temerles, la muerte no es algo de lo que haya que preocuparse. Es fácil conseguir lo bueno, lo terrible es fácil de soportar. Los epicúreos mostraban más interés por la política y la vida social. Epicuro aconsejaba: vive en secreto. Después de Epicuro, muchos epicúreos evolucionaron en dirección a una obsesión por el placer. La consigna fue: vive el momento. La palabra epicúreo se utiliza hoy en sentido despectivo, de vividor, carpe diem. 12.6. El neoplatonismo.
Cínicos, estoicos y epicúreos tenían sus raíces en Sócrates. La corriente filosófica más destacable de la antigüedad estaba inspirada en la teoría de las ideas. A esta corriente le llamamos neoplatonismo. El neoplatónico más importante fue Plotino, que estudió filosofía en Alejandría, pero luego vivió en Roma. Alejandría, ciudad donde estaba el gran encuentro entre la filosofía griega y la misticidad orientalista. Plotino se llevó a Roma una teoría sobre la salvación que se convertiría en una seria competidora del cristianismo, pero al mismo tiempo el neoplatonismo también ejercería una fuerte influencia sobre la teología cristiana. ¿Recuerdan que Platón habló sobre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, introduciendo así una distinción entre alma y cuerpo del ser humano, donde el alma era inmortal? Bueno, pues el Plotino conocía ideas parecidas provenientes de Asia. Plotino pensaba que el mundo estaba en tensión entre dos polos: de un lado la luz divina, que él llamaba Uno, y otras veces Dios, y por el otro lado la oscuridad total, que carece de la luz. Plotino pensaba que la oscuridad no tenía existencia alguna, que simplemente se trataba de la ausencia de luz, que el único que existe es Dios, o el Uno. Y según él, el alma está iluminada por el uno, y la materia es la oscuridad, que en realidad no tiene existencia alguna. Pero también las formas de la naturaleza tienen un débil resplandor del uno. Hay algo de misterio divino en todo lo que existe, que donde más cerca podemos estar de Dios es en nuestra propia alma, que solo allí podemos unirnos con el gran misterio de la vida humana. El Plotino vivió una experiencia mística, vio su alma fundirse con Dios. Y en muchas culturas a lo largo de la historia cuentan relatos de experiencias similares.
12.7. Misticismo.
Una experiencia mística significa que uno experimenta una unidad con Dios o con el alma universal, fundirse con el todo. Como una gota entrando en el océano, se pierde uno a sí mismo, una sensación oceánica, la sensación de ser arrancado del tiempo y ver al mundo bajo el prisma de la eternidad.
Capítulo 13. Postales.
Pasaron días sin que Sofía recibiera más material del profesor Jonathan Ramos, digo del Picalibro. Entonces, que se va a acampar con su amiga, se fueron cerca de la cabaña del mayor. En la noche se van las dos a la cabaña. La cabaña parecía abandonada, el lugar estaba oscuro, pero casualmente había un candelabro y estuvieron dentro explorando y encontraron una cajita llena de postales, todas del Líbano, dirigidas a Hilde. Eran felicitaciones. Las niñas salieron de la cabaña, Sofía se robó el espejo y las postales. Al día siguiente tomaron chocolate caliente en la casa de Sofía y se despidieron. La morreta colgó el espejo en su cuarto. A la mañana siguiente le llegó un sobre con más contenido del curso de filosofía. Y bueno, hasta aquí les voy a dejar. Lo estoy tratando de hacer más serio para esas personas que me comentaron en Spotify que lo hiciera un poco más serio. En el próximo episodio les voy a contar las civilizaciones indoeuropeas, los semitas, Jesús, la Edad Media, el Renacimiento y la época barroca.
Esta historia continuará.